Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El periodismo, la información religiosa, no es fácil. Es un trabajo que hay que hacer con los pies en el suelo, con la mirada hacia lo alto y con el corazón en permanente escucha. Es una labor en la que vislumbramos lo que Dios hace en la vida de los hombres y es apasionante, pero también es peligrosa porque te acerca mucho a la mundanidad de la que recela el Papa Francisco. Hoy hablaremos de ello con Fran Otero, premio Juan Pablo II de Comunicación, en un día muy especial para todos los españoles, la Inmaculada. El Papa presidirá esta tarde la ofrenda floral en la Plaza de España. Les contaremos los detalles. Y también hablaremos de fútbol, del Mundial y de un vídeo que han hecho en Argentina con el Papa Francisco alentando a su selección. No sé qué pensará Esteban Pítaro de todo esto. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
tardes. Vaya semanita de santos que tenemos.
Pues todos los que quieras en pleno mes de Adviento.
A ver, el martes.
El martes la Virgen de Loreto, la traslación de la casa de Loreto desde Nazaret hacia esa ciudad italiana.
El jueves.
La Virgen de Guadalupe, aparecida a Juan Diego, también santo, que se celebra mañana día 9.
Vamos al viernes.
Santa Lucía, abogada de la vista y además santa mártir de los primitivos tiempos.
Bueno, y el sábado uno
pues
muy español.
Pues San Juan de la Cruz, muy español, místico, que es ayuda a Santa Teresa en la reforma del Carmelo. Esto es un poco los santos de
¿Hay alguno que no te sepas?
Bueno, no, en principio ahí están todos, claro que sí. Claro que sí.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Y si todos nos pusiéramos a rezar contra el hambre y la pobreza en el mundo, ¿qué pasaría? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Martes, 10 de diciembre, Caritas Internacionales va a poner en marcha una ola mundial de oración para promover el final de la pobreza en el mundo. Esta ola va a marcar el inicio de una campaña de Caritas contra la pobreza en todo el mundo con el lema «Una sola familia humana, alimentos para todos». Y es que la entidad afirma que es un escándalo que casi 1.000 millones de personas pasen hambre hoy en día. Por eso esta cadena de oración se ha puesto en marcha a nivel mundial y es la primera realizada por las 164 organizaciones de Caritas juntas. De hecho, ya en un mapa interactivo disponible en la web de Caritas Internacionales se pueden ver lugares donde cientos de personas van a pedir a Dios el fin de la pobreza, como Cuba, Pakistán, Sri Lanka, Venezuela, India o Australia, entre otros. La campaña cuenta con el respaldo del Papa Francisco, que ha dado su bendición a través de un vídeo que se va a publicar el propio martes. También en un videomensaje que ya circula por internet, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, presidente de Caritas Internacional, cuenta que hay alimentos suficientes para alimentar a todo el planeta.
Uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche, atormentado por el hambre. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Pero Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta.
Por eso la entidad reivindica que es una medida esencial que los gobiernos garanticen en sus leyes nacionales el derecho a la alimentación, que defiende el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad, libre del hambre, de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición. Además de la incidencia internacional, la campaña también va a trabajar a nivel local para mejorar la seguridad alimentaria y cambiar las conductas individuales, es decir, para que evitemos desperdiciar comida. En España, Caritas y Manos Unidas han sumado esfuerzos para poner en marcha la campaña. Por eso, el martes se va a celebrar aquí en Madrid un acto público de presentación y lanzamiento oficial en el que van a intervenir los obispos responsables de Caritas y Manos Unidas, Monseñor Alfonso Milian y Monseñor Juan José Omella, respectivamente.
Las 2:09, una hora menos en Canarias. Vamos a la actualidad, que comenzamos, como no, en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buena fiesta de la Inmaculada a todos.
Buena fiesta. Bueno, el Ángelus de hoy, bellísimo, muy mariano.
Claro, el Ángelus ha comenzado, de hecho, con unas palabras del Papa improvisadas, pidiendo a toda la plaza que saludaran con él a la Virgen como la contempla la Iglesia, llena de gracia. Y así les ha dicho, repetid conmigo tres veces, llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. Y después, pues toda la predicación, claro, dedicada a la Madre de Dios.
El misterio de esta ragazza de Nazaret.
El misterio de esta joven de Nazaret que está en el corazón de Dios no nos es extraño. No es que ella esté allí y nosotros aquí. No, no. Estamos conectados. De hecho, Dios posa su mirada de amor sobre cada hombre y cada mujer, con nombre y apellido. Su mirada de amor está sobre cada uno de nosotros.
Ogni uno di noi.
Bueno, Paloma, ¿y qué tenemos para esta tarde? Una fiesta española en Roma.
Sí, además doblemente, porque según nos ha contado el Papa, irá primero a la Embajada Española de Roma, no entra, sino que se queda fuera donde está la columna con la estatua de la Inmaculada, y allí rezará una oración. Es lo que va a hacer el Papa, más que una predicación o algo en prosa, es una especie de poesía dedicada a la Virgen que conoceremos esta tarde. Lo que pasa es que está previsto que salga del Vaticano a eso de las 4:15 y llegue a la Plaza de España a las 4:15, cosa que no creo que se cumpla, porque entre medias va a pararse ante la Iglesia de la Santísima Trinidad, porque allí le van a hacer una especie de homenaje la Asociación de Comerciantes de Vía Condotti, que como sabéis es la calle de Fendi, de Chanel, de Ferragamo, de Bulgari, en fin, la calle de las compras. Pero entre medias esa parada a la ida, a la vuelta, nos ha dicho que se parará ante una iglesia también de mucho significado para los españoles.
Vi quiero de unirvi espiritualmente a mí en este peregrinaggio.
Os pido que os unáis espiritualmente a mí en esta peregrinación, que es un acto de devoción filial a María, para confiarle la ciudad de Roma, la iglesia y toda la humanidad. A la vuelta me pararé un momento en Santa María la Mayor para saludar con la oración a la Virgen del pueblo de Roma, para rezar por todos vosotros. Os deseo a todos un buen domingo y una buena fiesta de nuestra Madre. Que aproveche y hasta pronto.
Buena domenica, buena festa de la nostra Madre. Buon pranzo e a presto.
Bueno, pues estaremos todos pendientes para poder seguir esta fiesta. Imagino que mañana lo contarás también en El Espejo.
Claro, y en la mañana y a todas horas, porque es que es una especie de peregrinación mariana del Papa esta tarde por varios sitios de Roma, así que será una alegría verlo.
Pues un fuerte abrazo. Paloma.
Adiós.
Y en España los obispos dedican sus cartas pastorales a esta fiesta, a la fiesta de la Inmaculada. Por ejemplo, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Istac, nos muestra su ejemplo para las madres y las mujeres.
Reflejándose en María, las mujeres, las esposas y las madres, estas realizan adecuadamente su gran vocación como lo hizo ella. Frente a un mal siempre presente en el mundo, la fe nos dice que en María, en Cristo y por Cristo, el mal ya ha sido vencido y que la mujer está asociada al triunfo del bien y a una aportación positiva y humanizadora a la historia de la humanidad.
Y también el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamorano, recuerda la implicación de la Inmaculada con España.
Esa verdad que fue definida por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del 1854. Pero era una verdad de fe que el pueblo la vivió mucho antes de que fuera declarada dogmáticamente, y sobre todo el pueblo español. Universidades, municipios, vecinos, todos a una, pues aclamaron a la Virgen, que era toda hermosa y sin mancha de pecado original. María es la mejor criatura salida de las manos de Dios y la que mejor preparó la morada para que de ella naciera el Salvador del mundo.
Y aún así, todavía hay algunos que siguen insistiendo en la derogación de los acuerdos Iglesia-Estado o que se inventan supuestos acuerdos preconstitucionales. Manuel María Brun, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El maléfico aforismo de miente que algo queda debe ser tan eficaz, sobre todo cuando va de la mano de una generacional ignorancia supina, que permite que se llegue, en algunos casos, a mentir doblemente en una misma desinformación, aunque las dos mentiras sean entre sí contradictorias. Por ejemplo, mientras los socialistas están de campaña anticlerical queriendo denunciar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, los medios afines, Grupo Prisa fidelísimo como siempre, no solo repiten la falsedad número uno, a saber, que dichos acuerdos son preconstitucionales, sino que además añaden otra falsedad contradictoria con la anterior, que en España está vigente el concordato, sustituido por los acuerdos y radicalmente distinto entre el Estado español y la Santa Sede de la época franquista. Ignacio Sotelo sostiene en El País que todos los gobiernos de la democracia han sido timoratos porque casi 40 años después ninguno se ha atrevido a derogar el concordato franquista. Es un ejemplo del libro de cómo no solo la información puede ser falsa, sino también la opinión cuando se sustenta en informaciones falsas. Pero como la mentira es contagiosa, los sucesivos editoriales del País sobre este tema incorporan, a partir del artículo de Ignacio Sotelo, un mensaje contradictorio. Igual hablan del concordato, que es de 1953, que de los acuerdos, que son de 1978, aprovechando la ignorancia supina generalizada del personal. De este modo, estos editoriales pueden pasar a la historia de la desinformación periodística al combinar tres elementos desinformativos a la vez, lo cual exige mucho atrevimiento. La falsedad en la opinión, necesidad de derogar los acuerdos con la Santa Sede, y las dos falsedades informativas en las que dicha opinión se basa, a más inri contradictorias entre sí, que está vigente el concordato del 53 y que la situación vigente en la ambigüedad entre concordato y acuerdos es preconstitucional. Siendo así que dichos acuerdos, basados en los principios de libertad religiosa, similares al del resto de las democracias europeas, están firmados en la etapa constitucional, aunque como en el diseño, por ejemplo, de las comunidades autónomas, se fue estudiando por los mismos padres de la Constitución contemporáneamente al trabajo de redacción de la misma Constitución. En definitiva, Álvaro, miente que algo queda, miente doble y quedará el doble, miente contra la Iglesia y contentarás el doble al padre de la mentira.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la Iglesia... Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el Catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth.
La Fundación Crónica Blanca entrega este jueves el premio Juan Pablo II de Comunicación, un premio que han recibido en anteriores ediciones nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, Javi Nieves o el redactor jefe de Alfa y Omega, Ricardo Benjumea. Este año el galardón ha recaído en Fran Otero, redactor de la revista Vida Nueva, que ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la prensa escrita, en las especializaciones de periodismo religioso y periodismo social, pero sobre todo es un gran compañero y amigo. Fran Otero, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo te quedaste con la noticia?
Bueno, pues la verdad es que un poco sorprendido y bueno, y sobre todo pues ilusionado y con mucha alegría por recibir ese premio, pero a la vez con mucha responsabilidad también, porque recibir un premio así es algo importante, claro.
Bueno, creo que lo que menos nos gusta a los periodistas es hablar de nosotros mismos, pero creo que hoy la ocasión lo merece. Fran, ¿por qué? ¿Por qué dedicarte al periodismo, sobre todo a esta especialización por lo social y lo religioso?
Bueno, sí, que tienes razón, que es complicado hablar de uno mismo, y sobre todo cuando somos nosotros los que tenemos claro. Que contar las noticias, ¿no? Pero, bueno, siempre yo creo que el periodismo tiene una misión importantísima social, una misión importantísima de contar la verdad, de contar lo que sucede, y es un servicio que ofrecemos a todos los ciudadanos, más que un servicio a los que tienen poder o para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el periodismo social y en el periodismo religioso, yo por lo menos tengo la oportunidad de poder poner voz a mucha gente que habitualmente no tiene voz. Entonces, yo creo que es muy importante para mi vida como periodista ese ser voz de los sin voz, uh-huh, que Crónica Blanca defiende pues desde hace muchos años ya, ¿no?
A todos los periodistas nos obsesiona el tema que ya anunciabas de la verdad. ¿Qué es la verdad, Fran? Vaya preguntita.
Es un poco complicado, ¿eh? Bueno, pues la verdad es algo en lo que estamos continuamente buscando, ¿no? O sea, se trata eso, la verdad. Y la verdad es aquello que es bueno, que es bello, es aquello que es verdadero, ¿no? Que aquello que probablemente no tenga la apariencia de bonito, como hoy lo conocemos, pero que es auténtico, ¿no? Yo recuerdo, ahora que comentas esto, una reflexión que a mí me sirvió mucho en el entorno de Crónica Blanca y que tuvo mucho que ver con el Papa Francisco y que tiene que ver con una charla que dio que se titulaba ¿Quién es tu prójimo? Y hablaba de eso, de la bondad, de la verdad, de la belleza y de muchas cosas bellas que aparentemente no lo son, como por ejemplo las arrugas de la Madre Teresa, esa mujer totalmente desgastada, pero todo eso que significa ese desgaste por los más pobres, por los que no tienen casa, pues esa belleza que está detrás es la belleza de la verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, que como periodista siempre estamos pues buscando esa verdad.
Dice el documento Intermirífica, que se cumple en 50 años, que no hay que hablar solo y siempre de religión, sino que los medios de comunicación cristianos debemos hablar de lo que preocupa al ser humano, de la vida, de la sociedad. Más o menos, bueno, todos lo intentamos. ¿Qué aporta el periodista al ser cristiano? Quizá el tener esta fe nos ofrece una mirada distinta.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Somos, en realidad los cristianos somos igual que el resto, tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes, pero al periodista cristiano, y yo en concreto, y lo veo mis compañeros, como tú o como otros, tenemos especial sensibilidad por lo que le pasa a la persona, a una persona que tiene nombre y apellidos, que tiene unos sufrimientos, y tenemos cierta sensibilidad por personas que viven en otros países, que viven en nuestra misma ciudad y que lo están pasando mal, o que están siendo abandonados o que están siendo de algún modo excluidos de la sociedad, pues por dinero, por estudios o por lo que sea, ¿no? Entonces esa sensibilidad hacia los más pobres es una sensibilidad que nos da el ser cristianos y que nos da la fe, porque esa visión de los hijos de Dios nos hace que el que esté a nuestro lado, aunque no lo conozcamos, nos interese su vida y queramos que viva bien, ¿no? y con dignidad. Yo creo que eso es lo fundamental, vamos. Cuando un periodista pierde eso, que pierde lo fundamental,
¿no? Hay veces también que en el periodismo está la seducción de la cizaña, ¿no? Está de entrar en polémicas, en chismes, en rumores. En tus textos, en tus intervenciones, leyéndote, uno se da cuenta que siempre te alejas de ello. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo supera la tentación?
Bueno, es difícil, ¿eh? ¿Sabes cómo lo hago? Pues diciendo, ¿esto interesa a la gente? Pues
claro.
No. yo recuerdo a veces que cuando los periodistas que nos gustan mucho comentar y esto, y sobre todo últimamente con la elección del secretario general, que precisamente me va a entregar el premio, que para mí es un honor, pues unos comentamos, ¿y esto cómo sería? ¿Y quién va? ¿Y quién no va? Y tal. Y yo me preguntaba y digo, ¿y esto interesará al cristiano y al católico que va a su parroquia los domingos? Pues si te paras a pensar, en realidad no le interesan estos, estos líos pequeños periodísticos, estas opiniones, ¿no? Quizá pues le interesa más lo que hagan a su alrededor, lo que pueda decir la Iglesia en determinado momento, ¿no? Y yo creo que esa es una misión del periodista, también alejarnos un poco de los chismes, de los cuentos y, sí, y contar lo que realmente importa, ¿no?
Quédate un momentito, Frank, con nosotros porque viene también un amigo periodista desde Buenos Aires, de Argentina, que quería saludarte. Esteban Pítaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Qué buena pregunta. ¿Qué haces, Frank? ¿Cómo andas? Te felicito.
Muchas gracias, Esteban. Qué grande poder saludarte y qué gran papa nos habéis regalado.
Hombre, ¿cómo cambió el mundo desde que nos vimos por última vez? España campeón del mundo y un argentino papa. Cosa más increíble.
Yo lo recuerdo con mucho cariño porque cuando leíamos ese texto que citaba antes del cardenal Bergoglio, entonces tú estabas con nosotros en Madrid.
Sí,
y
sí.
Es interesante porque realmente el magisterio que a nivel periodístico tiene este papa, como Juan Pablo II, que lleva el nombre de este premio y que para mí también es un honor que sea él el patrón encima. El magisterio es fantástico para los periodistas, ¿eh? Y yo creo que no solo para los periodistas, sino para todo el mundo. Uh-huh. Tenemos que tener todos en nuestra visión de nuestra profesión, en lo que hagamos, siempre la persona, y que es nuestra... Porque en realidad todos somos hijos de Dios, ¿no?
Pues este jueves la entrega del premio Juan Pablo II de Comunicación a nuestro amigo Fran Otero, de Vida Nueva. Ya estaremos.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por llamarme, por darme esta oportunidad de hablar con vosotros. Y muchas gracias por lo que hacéis vosotros. Nada, también sois un ejemplo.
El jueves nos veremos nosotros dos, porque Esteban está un poco lejos.
Bueno, estará con nosotros unido.
También,
un abrazo
también.
A todos.
Un abrazo. Esteban, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy por acá, Álvaro.
Espera, porque quiero que empecemos la sección con el primer villancico de 2013.
A la huella, a la huella. José y María, con las faldas heladas, barros y ortigas, a la huella, a la
Esteban,
huella.
El primer villancico de 2013 en el espejo es este, a la huella, ¿qué te parece?
Basta de argentinos, ¿no? Un villancico argentino, qué increíble, che. ¿Charmaste el arbolito?
No, todavía no.
Vamos, acá ya estamos armándolo.
Todavía no,
no tengo perdón. ¿Estás armando? Hombre... ¿Qué te parece si arrancamos en Argentina, no? Villancico argentino, arrancamos por acá.
Cuéntame.
Ayer fue un día de oración y ayuno contra las drogas. Un día para pedirle a Dios que mueva y sostenga los corazones y las voluntades de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de enfrentar la perversa y devastadora fuerza de las drogas. Así lo decía el portavoz de la Conferencia Episcopal Argentina. Un día para pedir por tantos chicos que sufren el flagelo de la droga, la tentación de la droga. Esto fue ayer, pero es una idea que me pareció puede funcionar en varios países para comprometernos como iglesia a la hora de enfrentar este mal. Vamos a Colombia, porque en Colombia también son conscientes del poder de la oración y anoche, Vigilia de la Inmaculada, que hoy celebramos, la idea era encender una veleta, una candela, una vela por la paz. Encender una luz por la paz en Colombia. Pero no todo queda ahí, porque se presentó en este país, en Colombia, una aplicación para teléfonos móviles titulada Yo Oro por la Paz, una herramienta para animar a la oración por la paz en Colombia desde el teléfono móvil. Una buenísima idea que fue presentada por el presidente del Episcopado colombiano, el cardenal Rubén Salazar. Hoy, 8 de diciembre, elecciones en Venezuela. Como siempre decimos, recemos por nuestros hermanos, quizás al terminar el espejo, una de María por los venezolanos, que hoy eligen autoridades. El arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, llamó a participar activa, decidida y solidariamente con el voto. Es la hora de votar, exclamó. Así que ahora, al terminar del espejo, una de María por Venezuela. Seguimos con este recorrido de oración porque 30.000 californianos en Estados Unidos se reunieron en Los Ángeles para honrar a nuestra madre, la gran responsable de que en América se abrace la fe, la Virgen de Guadalupe. También hubo ayuno en Los Ángeles para pedir por la reforma migratoria que permita regularizar la situación de tantos latinoamericanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Y la Eucaristía a la que asistieron estas 30.000 personas se elevó al cielo este pedido. El Viva la Virgen de Guadalupe se escuchó muy fuerte en la misa presidida por el arzobispo de Los Ángeles, un hijo de María mexicano, curiosamente, Monseñor José Gómez. Y cómo no, Álvaro, este jueves es 12 de diciembre, es el día de nuestra patrona, de nuestra emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe. La vamos a celebrar en todos lados, muy especialmente en su casa de México, en el Tepeyac. El 11 de diciembre van a ser las mañanitas, como es tradicional, el canto del pueblo a su madre, el momento más emocionante quizá de todo el año para los devotos marianos americanos. Primero el peregrinar de los cantadores, que le cantan la serenata, con personas de renombre y devoción, figuras públicas, una serie, al final las mañanitas que canta todo el templo. Les recomiendo ingresar en el portal del Santuario de la Virgen de Guadalupe porque tiene dos opciones muy interesantes. Una, ver en vivo las celebraciones, y otra, escribir un mensaje para que lo depositen a los pies de Nuestra Madre. Una buena idea para celebrar este 12 de diciembre todos juntos a Nuestra Señora de Guadalupe.
Brevemente, hablemos de fútbol. ¿Qué te pareció el vídeo del Papa animando a la selección argentina?
A mí me encantó. Hay que reírse y hay que aprovechar todo esto para que hablemos al corazón del hombre que le encanta el fútbol y le hablemos de lo trascendente, de lo que importa. Sé que hay gente que no le gustó, a mí me fascinó.
Esteban Pítalo, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luisa, que está en el control técnico, Mila Sánchez. Ahora sigan informados con Medida Cope. Gracias por escucharnos.